Bienvenidos a Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no altera.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y Cinemanet. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río y les doy la más cordial bienvenida al podcast Crossover de Cinemanet y Cine Premier. ¿Cómo estás, Ivanovich? ¿Qué tal esta semana?
Muy bien, iniciando año. Este es nuestro primer episodio del año, temporada 2024. Estamos entrando en un año de aniversario para Cine Premier. Cumplimos 30 años.
Parece que fue ayer, Ivanovich.
Sí, es una locura la cantidad de tiempo que lleva esta publicación viva de alguna forma mágica y malavariante. Pero ahí la llevamos, ahí vamos. ¿Todo bien? ¿Cómo te recibió el nuevo año?
Mira, ya lo había platicado en algún otro espacio, salí huyendo del 2023 de tantas cosas que pasaron a niveles personales, familiares, salud y muchas cosas, pero vamos empezando bien. Y la verdad que muy contento, Ivanovich, de que hoy en particular retomemos este proyecto de Crossover, este esfuerzo que hacemos en conjunto, tú, Iván Morales, yo, Charlie del Río, y el esfuerzo entre Cinemanet y Cine Premier, la producción de Jaime Rosales. Hoy está Beto Rosales al mando de los controles, así que muchas gracias, Beto, por estarnos apoyando. Y además, vamos a arrancar con este estilo que hemos tenido en los últimos episodios, en los que tomamos alguna película reciente, en este caso la película The Holdovers, intitulada en México Los que se quedan, que se está estrenando esta semana en la que estamos publicando, transmitiendo y grabando este episodio. Hoy es 16 de enero, algunos, la mayoría lo escucharán posteriormente, y la quisimos emparentar con otra película, ¿no? Pero bueno, no sé qué contexto nos quieras dar tú, Ivanovich.
Pues nada, creo que sí, como dices, es continuar con esta nueva versión de Crossover que creo que nos ha funcionado muy bien y nos gustó mucho. No, ay, perdón. No mencionaste la película con la que vamos a crossoverearla. No. No sé si es sorpresa. ¿Quieres que sea sorpresa?
Pues mira, más que sorpresa, yo creo que hablando de la premisa de Holdovers, ya podemos decir por qué nos parece que la otra queda, ¿no? La otra parece que termina sentándole bien. Había la impresión que me quede, espero que estés de acuerdo conmigo.
Sí, ya iremos platicando de las otras películas que consideramos, que también nos gusta mencionar aquellas. Pero bueno, de los que se quedan, pues, ¿qué se puede decir? Es Alexander Payne, uno de mis directores favoritos. Creo que no se me ocurre ninguna película de Alexander Payne que de plano no me guste. Mi favorita es una que tú no has visto, que me confesaste sí, que no has visto, sí, que sí. Se llama Election, que hubiera sido una pareja perfecta para esta, que esencialmente cuenta la historia de un maestro de preparatoria, interpretado por Paul Giamatti, quien ya había trabajado con Alexander Payne antes en una película que se llama Sideways o Entre Copas.
Muy conocida por su título Entre Copas aquí en México, por cierto.
Y un chavito que uno de sus estudiantes que se queda con él ahí, y la cocinera debemos decir que es un internado, no es nada más una prepa, sino es como una prepa internado. La película comienza con los varios estudiantes que se supone que se van a quedar ahí a lo largo de las vacaciones navideñas, pero algo sucede, un Deus Ex Machina ahí medio raro, pero creo que funciona, se lo perdonas, en el que todos de repente se van, excepto uno, excepto el chavo con el que nos quedamos. Y pues es ver cómo estas dos personalidades completamente diferentes, porque evidentemente pues el chico es un chico problema, evidentemente él tiene una historia mucho más compleja que vamos conociendo poco a poco, y el maestro que también nadie quiere, en primera porque literalmente apesta, y en segunda porque es conocido por muy estricto, ¿no? Uh-huh. Y en último lugar está la cocinera, que ella no es parte, digamos, 100% del grupo, no está siempre ahí, pero sí creo que tiene una participación muy importante, muy clave, y pues es además la actriz quien se ha estado llevando muchos de los premios a los que ha estado nominada la película, entonces vale mucho la pena mencionarla también.
Sí, no, y creo que su papel es extremadamente relevante en lo que la película nos está narrando. Creo que también es pertinente comentar, Ivanovich, que esta película de Holdovers o Los que se quedan, que está por estrenarse en nuestro país en esta semana de, en esta segunda mitad del mes de enero del 2024, está ubicada en el año de 1970, finales de 1970, claro, principio del 71, en las vacaciones justamente navideñas, ¿no? Previo a Navidad, después lo que sucede entre Navidad y Año Nuevo y poquito después, al ya que regresan los estudiantes a clases, es cuando acaba. Digamos que tiene como el tiempo en el que los personajes se mueven es ese, 1970, finales de 1970, 71, en Nueva Inglaterra, es un internado, preparatorio internado de Nueva Inglaterra, lo cual significa que es una zona muy fría, con nieve, con pocas cosas que hacer, y por ahí también la cercanía a la ciudad de Boston, a donde en algún momento de la película los personajes se van a aventurar. Creo que lo interesante de la película, que es una premisa muy usada, pero que cuando es usada de una manera apropiada funciona muy bien, y es que a través de la convivencia involuntaria, los personajes empiezan a conocer y a descubrir y redescubrir más allá de los prejuicios que cada uno tenga del otro. Sí. Más allá de los estereotipos, más allá de los clichés, más allá de la simple apariencia que nos puede dar. Eso nos hacía pensar cómo la película podíamos empatar, basarnos en esa premisa, ¿no? Y bueno, seguramente La Bella y la Bestia pudo haber sido una de ellas. Por la involuntaria después del secuestro de la bestia, lo cual me parece bastante perturbador. Pero no, decidimos ponerla junto con una película de John Hughes de 1985, que se llama The Breakfast Club, el Club de los Cinco, y que trata justamente, en este caso, sobre cinco estudiantes castigados en una preparatoria estadounidense Chicago, ¿no? Es Chicago, no me acuerdo.
Es, bueno, Chicago. Es un suburbio de Chicago.
Es un suburbio, y es un suburbio inventado que se terminó utilizando con ese nombre en varias películas que escribió John Hughes, las haya dirigido o no. Eso es lo que sucede en The Breakfast Club. Y creo que en ese sentido, pues sí conecta bien. Tú decías que estaba la otra conexión de Election, una película previa del mismo director Alexander Payne, justamente por el tema del entorno académico.
Ivano. Sí, el problema con emparentarla con Election es que es el mismo director, y eso es algo que en general no nos encanta hacer porque es como muy obvio. Pero sí creo que se dialogan muy bien. Una rarísima que yo pensé y se me ocurrió cuando la estaba viendo es, piensa esto, tres personas encerradas por la nieve en una mansión enorme. Dije, o sea, esta es como la versión en comedia de The Shining. Claro. Alguien dijo la misma premisa y a Kubrick se le ocurrió una cosa, bueno, a Stephen King se le ocurrió una cosa y a Alexander
Payne. A Stephen King se le ocurren varias cosas con esa misma premisa, porque también está Misery. Claro. Y también pudo haber quedado aquí con este.
Oye,
con
Misery. Este no, pero The Breakfast Club me pareció una excelente opción. Yo te voy a confesar, sí la había visto, pero la vi en la universidad. Tuve una época en 2-3 semanas me aventé todas las películas de John Hughes, porque es el tipo de cosa que yo hacía en la universidad. Veía la filmografía completa de gente. Y no la veía desde entonces.
Son ciclos muy padres.
Sí, claro. El Blockbuster que tenía cerca de mi casa era bien bonito. Pero no la había visto desde entonces. Recuerdo que me pareció, ok, está padre, qué bueno, felicidades. Pero no, esta vez que la vi, Charlie, dije, es que cómo esta película no es más clásica de lo que es. O sea, sé que lo es.
Pero sí pero lo es, exacto.
No sé
sí
cómo
lo es.
No es. No sé cómo no está a la altura de Onda Vértigo, de Citizen Kane. O sea, no estoy jugando. Sí me pareció cosa impresionante. Sobre todo ahorita que estoy dando clases en prepa y que me estoy relacionando tanto con adolescentes. Ajá. Es un entendimiento que tiene de ellos que me pareció, o sea, formidable absolutamente todo. Y no te lo digo bromeando. Pero aún así, hablemos si quieres primero de The Holdovers y luego pasamos a Breakfast.
Sí, y antes de seguir platicando, vamos a saludar a quienes nos hacen el favor de acompañarnos en esta transmisión. Xochitl Pérez, de 30 años de Cine Premier, muchas felicidades. Xochitl, muchísimas gracias. El buen Flaco Cachum dice, un gusto verlos, que tengan un feliz año. Igualmente, Flaco, muchísimas gracias. Ernesto Rojas Rosas, muchas felicidades por esos 30 años, esperando que algún día vuelva la revista impresa. Es una ilusión que muchísimos, muchísimos tenemos. Adriana Guzmán, hola, qué gusto verlos, chicos, muy feliz año, muchas gracias. Sexóloga Nancy Caracoles, saludos, muchos saludos. Mel Salazar, saludos Charlie e Iván, muchas gracias, Mel. Y del Flaco Cachubi dice que The Breakfast Club es una de sus películas favoritas, el reparto, las actuaciones, la historia, el soundtrack es maravilloso. Dice el Flaco que con los parámetros de hoy, The Breakfast Club ganaría mínimo 3 Óscares. Y por ahí también, Ivanovich, 3 o 4 cancelaciones, también vista a la distancia varias cosas que comentar. Ahorita, ya que entremos a The Breakfast Club, lo comentamos, pero vamos a seguirnos con The Holdovers, porque es una de estas películas que las distribuidoras en Estados Unidos estrenan en la parte final del año. Bueno, por una parte, porque la película es de un entorno navideño. Esa claro. Parte siempre sienta muy bien cuando se está estrenando en la misma tiempo. Cuando los personajes de la película están viviendo la misma época del año que uno vive, pues siempre es muy agradable, ¿no? Aquí nos está llegando con un par de semanas de retraso en ese sentido. Pero sobre todo cuando las películas están apuntando a poder recibir o a tener nominaciones y reconocimientos en las diferentes premiaciones. Bueno, ya los está empezando a tener The Holdovers. Hasta este momento de hacer este programa todavía no hay, todavía no se anuncian las candidaturas a los premios Oscar, pero yo me estoy imaginando que muy probablemente los 3 actores principales, los 3 actores que participan en la película, vayan a tener alguna nominación o alguna mención especial, amén de lo que ya ha habido con los Golden Globes y demás, en los Critics' Choice Awards, que son los premios que hemos tenido más recientemente. Es una película que, tú mencionabas a Alexander Payne, sí, pues mi gran referencia es Entre Copas, que también es una que creo que pudo haber sido, pudimos haber considerado para aparentarla, por uh-huh. dos cosas, director y actor, ¿no? Este es el reencuentro entre Paul Giamatti y Alexander Payne, y la otra es que a final de cuentas sí mantiene en estas dos películas Alexander Payne a un grupo de personajes reducido, donde todo se da a través de la interrelación entre ellos, de la comunicación, del diálogo. En el caso de Entre Copas es además una road movie, una película donde los personajes están en un trayecto físico. Esta lo tiene en alguna parte, mencionaba yo hace un ratito, la parte que tiene que ver con el viaje que hacen hacia Boston el profesor, el alumno, y de alguna manera, en parte de este mismo trayecto, la cocinera de la preparatoria, Ivanovich.
Sí, creo que sí hubiera estado bien conectarla. En general, creo que la obra de Alexander Payne tiende a lidiar con el mismo tipo de, al menos de nivel de producción, sino con los mismos temas. Entonces, sí, los elencos reducidos y demás, creo que dialogan muy bien. Esta, a mí, lo que conecté mucho con esta fue la relación entre los dos. Creo que lo ves venir, como decías, es una estructura, digamos, un tropo que ya conocemos, la pareja dispareja uh-huh. que se conoce mejor. Pero me gustó mucho el tratamiento de ambos. Creo que Paul Giamatti no sobra decir que es un increíble actor, pero creo que le queda muy bien este papel como de gruñón ermitaño raro. Y está muy bien, me pareció muy bien construido el personaje, porque creo que eventualmente lo vas conociendo muy bien y entiendes por qué es como es. Y sobre todo este pedacito de vulnerabilidad que de pronto se le sale, como cuando se encuentran al ex compañero de él en la prepa, y sí veo cómo uno podría terminar así. O sea, sí es algo con lo que no digo que yo me identifique, porque pues al final de cuentas no he tenido algo así similar, pero sí puedo empatizar mucho con él. Entonces es un personaje que cuesta trabajo querer, pero creo que el trabajo de guión y de interpretación hace que sí lo quieras. Al final, el chavo, que su nombre se me está escapando en este momento, sí me pareció.
El actor se llama Dominic Sessa.
Dominic Sessa. odiosísimo, sí me costó un montón de trabajo él, pero al final, digo, lo que te esperas, que es su vida familiar y lo ha vuelto como es lo que sucede, pero sí, él sí me costó un poquito de trabajo, el personaje, no la actuación ni la interpretación, el personaje me costó trabajo.
Sí, además parece que es su primera película, según tengo entendido, y estar a la par con un actor como Paul Giamatti, que tiene una trayectoria increíble, es un personaje con un rango de actuación muy amplio, muy identificable físicamente y también en su tono de voz, pero es capaz de presentarnos, y creo que lo hace, esa dualidad la vivimos en esta película, personajes que pueden ser muy queridos o personajes que pueden ser muy odiados. En esta película creo que logra conectar esas dos vertientes y, como dices tú, ir entendiendo por qué este profesor es gruñón, por qué es tan exigente con sus alumnos, por qué es tan exigente consigo mismo, cuál es el entorno que ha vivido. Creo que también el entorno de época, este momento en el que los Estados Unidos estaban todavía envueltos en la guerra de Vietnam, donde estaba el reclutamiento constante de jóvenes, los movimientos a favor de la paz y de las libertades y demás. Y lo estamos viendo en el caso de esta película desde un grupo de preparatorianos privilegiados, sí, donde sus familias son de buenas posiciones económicas, donde no cualquiera logra entrar a esta escuela. Una excepción en términos socioeconómicos sería justamente el hijo de la cocinera que logra acceder a ella, pero pues es reclutado para la guerra de Vietnam. Entonces, bueno, pues eso tendrá algunas consecuencias importantes en el desarrollo de la historia, ¿no? Es parte además de la premisa. Esto desde que arranca la cinta lo estamos viendo. Entonces, creo que esa parte donde nos deja ver, son películas, y lo diría también de The Breakfast Club, que podrían funcionar como obras de teatro. Es mucho diálogo, claro. Los personajes están prácticamente en uno, dos, tres espacios diferentes, y es este contacto interpersonal, es el primero no tolerarse, el tener la obligación de estar con la otra persona, de tratar de sobrellevar de alguna forma la situación, pero poco a poco vamos descubriendo sus vulnerabilidades y vamos también entendiendo el porqué de ciertos comportamientos. Algo interesante del personaje de este joven que se queda con el profesor en la escuela, digamos, terreno de escuela y dormitorios y demás, es que él ya se iba de vacaciones y le avisan de último momento su mamá, pues que siempre no se va, ya con la maleta en la mano la tenía él, ¿no? Entonces, digamos que es un golpe mucho más fuerte para él que para otros que ya lo tenían contemplado. El estudiante extranjero, asiático, pues que sabía que no podía, sus papás no le permitían hacer un viaje transatlántico él solo. El otro estudiante, pues con problemas de conducta, que los papás lo habían castigado, le dijeron, pues ahora te quedas, y otros casos así, ¿no? En cambio, él era de los que se iban.
Sí, y el profesor, por su parte, ya tenía todo un plan de lo que quería hacer. Entonces llega este muchachito a quien ahora tiene que cuidar y pues le frustra absolutamente todo el plan que él traía. La otra cosa que a mí me gustó mucho es tal cual la puesta en escena que hace Alexander Payne. Creo que ahorita lo que mencionaste que podría ser obra de teatro. The Breakfast Club es mucho más contenida en ese uh-huh. sentido. Pero esta sí te hace sentir que el lugar en el que están es una...
Ah, no, es un personaje más. Sí, sí, sí. No lo quise decir, es que de repente parece que uno lo dice como si fuera algo malo. Oye, es que tal película puede ser una de teatro. Nos referimos en términos de diálogos, no de lo que hay. Pero justamente el buen oficio del realizador cinematográfico y de su equipo hacen que esta experiencia trascienda a otros niveles, ¿no? Logrando este efecto uno de los efectos como el que tú estás mencionando.
Sí, y que creo que también ahí la comparación con El Resplandor se vuelve un poquito menos de chiste, porque sí, la casona esta de la construcción se vuelve parte de lo que los está, a pesar de que es un lugar tan grande, de lo que los está encerrando, ¿no? Porque además el frío los obliga a estar juntos, incluso dentro de este espacio tan grande, y los recursos son muy limitados, entonces todo lo tienen que compartir y eso los obliga a estar juntos. Por eso también cuando salen es como el gran respiro, ¿no? El gran respiro, la película se siente que se aligera un poco porque estamos afuera y pues allá suceden toda una serie de nuevos dramas.
Sí, y ese afuera pueden ser diferentes entornos. Uno que me parece muy interesante es el del pequeño poblado cercano a la preparatoria, donde viven algunos de los trabajadores de la propia preparatoria, de la propia escuela, incluyendo por ahí la secretaria del rector o del director general, a quien se encuentran en un bar, donde también trabaja a veces en temporada de fin de año como mesera. ¿Cuál es el sentimiento que existe entre los pobladores que son, pues, de una clase trabajadora contra estos chamacos, muchos de ellos engreídos, y no es que todos, prácticamente? Sí. ¿Cómo se comportan con ellos y viceversa? ¿Cuál es la interacción que puede haber? Entonces, creo que todo este aspecto que a partir de unos cuantos personajes nos permiten entender un entorno social, económico, político, de época, me parece que termina siendo muy atractivo, muy interesante, Ivanovich.
Sí, y bueno, la última parte que a mí me gustaría mencionar es la parte del guión. Creo que también está muy bien hecho, porque no tiene la estructura clásica que esperaríamos. Tiene momentitos, tiene como, parece más como una colección de viñetas, ¿no? Que un arco completo. Y esas viñetitas creo que funcionan bien, porque se informan como una a la otra. Y, uh-huh. Y pues nada más quería decir.
No, muy bien interconectada. Sí, fíjate que tengo una queja que a mí me pareció impensable después de ver todo este trabajo. Insisto, hay un guión muy sólido que toma Alexander Payne y lo convierte en esta película que tenemos. Hay una gran dirección de actores, tanto de profesionales con una larga trayectoria como otros que no la tienen tanto, ¿no? En el caso de la actriz que interpreta a la chef, Divine Joy Radolf, que nosotros recientemente dije, ¿dónde la he visto? ¿Dónde la he visto? Pues ¿dónde? Sale Ivanovich en esta serie de Only Murder in the Building. Es una de las policías que investiga. ¡Ah! Así me... Esa misma cara puse yo.
¿No es la policía?
Es la policía, sí. Es la investigadora, wow. La detective de la policía. ¿Te acuerdas?
Ya sí, lo vi. Claro. Sí, no. Nada más que ahorita ya hiciste que se me antojara una versión de esta película protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez.
Esa ya es otra. Esa existe como serie y es sensacional. La hemos platicado mucho y la hemos recomendado mucho, Only Murders in the Building. Bueno, entonces cuando tienes todo eso y por supuesto el sustento de unos grandes diálogos muy bien entregados, muy bien ejecutados, el toma y daca es muy interesante y muy creíble, pues. Y tiene un par de momentos que digo, ¿para qué lo hicieron? ¿Qué necesidad? ¿Dónde? Por ejemplo, uno es, vemos al profesor y al estudiante en el coche, ya por fuera y nada más se ve que van moviendo los labios sin escuchar lo que dicen. Van así. De esos momentos donde hay, para que haya alguna transición temporal. Y después repite este mismo recurso que a mí, perdóname, Ivanovich, me parece un recurso barato cuando no hay, cuando justamente no tienes los recursos necesarios para hacer otra cosa, mostrar esas transiciones, y nos lo vuelven a azotar cuando la cocinera se encuentra con su hermana y están ellas platicando en una recámara y también están nada más moviendo la boca sin que las escuchemos. Entonces wow. Dije,
no me fijé para nada.
Esta película no necesitaba eso. Okay, está de más. No. O lo escuchamos o lo quitamos. Pero no haces eso que hacen un programa televisivo, alguna película pues con poco contenido, cuando aquí tienes esa cartita constante que empiezan a dar los diálogos.
Sí, sí, entiendo a qué te refieres. Creo que hubiera tenido el mismo sentimiento si se me hubiera ocurrido, pero la verdad no me fijé. No,
es que a mí me brincaron. O sea, lo estoy viendo, ay, qué padre, y de repente me pone y digo, ¿qué? Y luego lo repite y ya dije, no, basta.
Que sí siento que es algo que se hacía mucho en el cine de los 70s, por ejemplo. Hace poquito sí, vimos El Graduado y tiene varias así.
Es un recurso muy utilizado, pero de verdad que a veces es empleado o abusado de él cuando no tienes nada que decir.
Sí.
Cuando dices, ching, ¿qué hago? Pues ponlos como que están hablando. Es como cuando Rocky está entrenando, como cuando alguien se está preparando para algo y haces la secuencia, lapso musical, etcétera, 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 etcétera.
A lo mejor fue a propósito, como referencia.
Para ver quién brincaba.
Wow,
no, y bueno, no y son, es como una, la relación entre estos tres personajes es muy interesante porque es el uno a uno, es el profesor con la cocinera, el estudiante con la cocinera, el estudiante con el profesor con el estudiante o los tres juntos.
Sí.
Y de qué manera también terminan, no voy a dar adjetivos porque si no, pues también spoilearía un poquito, pero cómo terminan construyendo esta relación y hasta qué puntos pueden llegar.
Sí, debe haber habido un trabajo grande de ensayos para conocerse, para que cada quien pudiera habitar ese personaje e interactuar con quien sea de la forma más natural.
Y a pesar de todo este entorno que estamos dando de premisa y algunos momentos de la película, está llena de sorpresas. Es un guión lleno de sorpresas. Dices, ah, va a pasar esto, no, y pasa otra cosa. O sea, a ti te va, está muy bien construido.
Sí.
Está muy bien escrito, está muy bien actuado. El acompañamiento y el trabajo de cámara es sensacional. Efectivamente, como dices, esta preparatoria se vuelve un personaje más en la película, porque pues es justamente el espacio que lo restringe del resto. A pesar de eso, pues ellos harán sus esfuerzos por superarlo.
Esta la hubieras, me imagino, no he podido ver el episodio que grabaron, en el cual no pude estar y sigo pidiendo disculpas por eso, pero no lo he podido ver y no conozco tu lista. Asumo que no entra porque según tú es de 2024, pero...
No, a ver, es una película de 2023 y aquí en México se está estrenando esta semana, para ser más precisos, el 18 de enero del 2024.
Okay.
No ha habido otro acceso a la película más que ese. ¿Cómo va a entrar en las películas del año pasado? ¿Me explico?
Porque
ya hemos tenido años esta discusión, Ivanovich. Años.
Bien,
tú no has importa. Participado en los podcasts de las mejores películas del año en Cinemanet desde el segundo o tercer año.
Sí, no quiero tener esa discusión. Lo que te iba a preguntar es si sí la hubieran decidido estrenar en México en 2023, ¿la hubieras puesto en la lista?
Está en For Your Consideration, sin duda alguna.
Okay.
Que te reacomoda. O sea, cuando tú ves, tú sabes cómo hacemos estas. O sea, repasamos qué vimos, qué nos gustó, qué nos impactó. Y son listas muy personales. Entonces, tienes que quitar una cosa por otra. ¿De qué manera la equilibras? Cada quien hace sus listas de manera especial. Pero, sin duda, había estado para consideración. Sin ninguna duda. Sí, me gustó mucho. Y espero, además... Espero que le siga yendo bien en términos de reconocimiento y espero aún más que mucha gente la vaya a ver y que nos diga, ¿les gustó, no les gustó? ¿Me pareció bien, me pareció mal? ¿Por qué la recomendamos? ¡Qué barbaridad! ¿O qué bueno que la recomendaron? No lo sé. O sea, eso es lo bonito, ¿no? De compartir el gusto por el cine, Ivanovich.
Sí, pero yo creo que sí les va a gustar esta. Yo creo que va con garantía mía.
Muy bien.
Oye, la otra que tiene súper garantía mía con 40 años de historia.
Casi atrás. 40, casi 40. Ivanovich, el año próximo, en el 2025, The Breakfast Club llega a su 40 aniversario.
Pues sí, vámonos con The Breakfast Club o El Club de los Cinco. Esta, para que la vean quien no la haya podido ver o quien quiera volver a verla, está a la renta en un montón de plataformas. Yo la renté de Apple, me parece, o de Amazon. De una de las dos, está a $50, muy accesible. Vayan por ella, amigos, o cómprenla en
yo la tengo en DVD, no la saqué aquí atrás, tengo mis películas. En la parte de arriba y en la parte de abajo. Pero sí, es una película muy interesante. Y Ivanovich, tú sabes que cuando hablamos de alguna película de otros tiempos, siempre sacamos la cartelera cinematográfica para ver qué día se estrenó, cuánto duró en cartelera y demás. En esta ocasión la voy a aventar porque no fue estrenada en México en los cines. The
¿Nunca?
Breakfast Club no fue estrenada en su momento en cineclubes posteriormente, pero yo me considero de la juventud de esa época.
Ajá.
Ivanovich, la veíamos, era una película de culto, pero además te la presto en VHS, ¿quién la consiguió? Ya salió, mi tío fue a Estados Unidos y la compró, me la trajo, te la presto. Sí, es una película que no llegó a la cartelera cinematográfica en nuestro país. Y curioso porque, bueno, no tanto. Hubo muchísima resonancia en Estados Unidos y en México. Guionista y director, eso sí lo quiero subrayar porque hizo más guiones, escribió más guiones que dirigió películas, y las películas que escribió fueron sus guiones. O sea, de repente él no dirigía, ¿no? Y la tarea quedaba con algún otro realizador. Pero John Hughes fue el artífice en la década de los 80 de la construcción en audiovisual, cinematográfica, del retrato de la preparatoria y de cómo está conformada socialmente, socioeconómicamente, cuáles las relaciones con los profesores, con las familias, con los amigos. Digamos que es un estilo que se ha repetido muchísimo, pero el que terminó poniendo esos cimientos y dejándolo no nada más en la memoria colectiva estadounidense, sino global, de un estilo de preparatoria que además no es el nuestro. Aquí estamos viendo una foto que nos está poniendo Beto Rosales de The Breakfast Club, una foto que además es de ¿cómo se dice? De publicitaria, o sea, no es una escena que aparezca jamás en la película, pero están recargados en los lockers. Aquí nunca, no es el estilo de los lockers, no es algo que sea nuestro estilo académico en este país que es México, ¿no? Pero sí creo que la parte que las termina volviendo universal es justamente el estilo de personalidades distintas, como a través del entorno académico, particularmente en la secundaria preparatoria, ¿no? Que es más o menos la equivalencia que tendríamos nosotros con los personajes que nos muestran en estas diferentes películas, es el momento en el que se abre el mundo, es el momento en el que estás un poco solo, estás forjando amistades, pero también entendiendo que el mundo es complicado, que el mundo es difícil, que habrá personas a las que no les caiga bien, que te harán o no la vida imposible, que tienes que luchar por lo que necesitas, en fin, una serie de cosas que creo que las termina planteando muy bien allí John Hughes en sus películas, no siempre de manera exitosa, también tuvo algunas películas que me parece que no son nada recordables, pero las que sí quedaron para la memoria colectiva son muy buenas y son muy interesantes. Entonces, The Breakfast Club me parece que está pues justamente en el pináculo de estas, porque es una película muy reflexiva, es una película que sí, bromeaba yo hace ratito en casa que la volvimos a ver, es la angustia existencial, light, ligera, pero me parece que la intención es muy válida, de retratar ese momento de conflicto que cuando están en esas confesiones, en ese gran momento de confesiones entre los personajes, en un círculo sentados en esta biblioteca donde están cumpliendo su condena de 9 horas por mal comportamiento, empiezan a hacer sus confesiones, vienen cosas durísimas de parte de algunos de ellos, ¿no? Hasta a qué grado ha llegado la insatisfacción, mencionan en algún momento la palabra, pero en otras, la franca depresión y cómo lidia cada uno con su relación con los padres, ya sea de exigencia, de demanda o de ser ignorados o de maltrato. Y creo que eso es muy interesante.
Sí, bueno, a mí toda esa parte me agarró un poquito de sorpresa. La película comienza y ellos, los personajes, incluso la carta con la que abren, se describen a sí mismos como clichés, ¿no? Están escribiéndole al profesor, diciéndole: usted nos ve como una serie de clichés, y eso es lo que son. Así nos los presenta John Hughes. Y toda la película va a pasar el resto de la película deconstruyendo esos clichés. Exacto. Para dejarlos a todos como en carne viva. Y cómo los problemas de todos son en realidad el mismo, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades, pero todos vienen como del mismo lugar. Y es esta... Además está chistoso porque para la clase de cine que doy en la prepa, les acabo de dejar de ver Donnie Darko, que es otra película que lidia de una forma muy diferente, pero sí, con esta crisis existencial de identidad que tenemos casi todos en la adolescencia. y que aquí es tratada de una manera, me parece, muy fina, muy inteligente, porque sin llevar a ese, lo que decía, sin llevarlo como light, sin llevarlo a un lugar de megadrama, uh-huh. Sí logra expresar todas esas cositas. Lo que es al principio de que de la exploración del adolescente y que John Hughes construyó esta imagen que tenemos de las prepas y demás. El otro mérito de eso es justo lo que estoy diciendo, es que es una película hecha, protagonizada por adolescentes sobre cosas de adolescentes. Y eso es, creo que, el gran aporte que hace John Hughes. Habíamos tenido películas anteriores sobre adolescentes. Acabo de hablar del Graduado, está American Graffiti y demás. Pero esas películas, tal vez American Graffiti un poquito, pero realmente no eran pensadas para que las consumieran los adolescentes. Y ese es como un gran cambio, además de negocio y de forma de,
claro,
de venta de películas. Y creo que lo hace muy bien porque los trata como adultos, los trata como personas, no como los clichés que comienzan siendo. Eso me pareció muy, muy brillante.
Sí, sí, la verdad que es una película muy, muy entrañable en ese sentido. Creo que es ridículamente representativa de esa época. O sea, quien quiera ver cómo era el estilo de vida a mediados de los 80s, sí, en Estados Unidos, y bueno, con esta expansión occidental que hay hacia muchas otras regiones, pues creo que esta película lo puede representar con todos los problemas que le podamos encontrar, de micromachismos, que la película tiene muchos, las cuestiones de falta de respeto que también son presentadas, pero me parece que está muy interesante. Yo quiero mencionar nada más como referente, Ivanovich, las otras películas que tuvo John Hughes sobre temáticas similares. Está 16 Candles, que en México se llamó Se Busca Novio, de 1984.
Esa sí se estrenó.
Todas estas, la única que no se estrenó fue The Breakfast Club.
Chale.
Todas sí llegaron al cine, increíblemente, sí, te lo digo, es increíble. Un experto en diversiones, que es una de mis favoritas, Ferris Bueller's Day Off, que es del 86. Esas dos las escribió y las dirigió John Hughes. Y está La Chica de Rosa, Pretty in Pink, y Alguien Maravilloso, Some Kind of Wonderful, que las dos son escritas por John Hughes y dirigidas por Howard Judge. Y mencionar a este reparto de jóvenes, ¿no? Emilio Estevez, Judd Nelson, Molly Ringwald, Anthony Michael Hall y Chidi. Pues son parte también de estos actores que en algún momento se les denominó como el Brat Pack, ¿no? Estas jóvenes promesas estaban saliendo. Brat, pues de cuestión juvenil, ¿no? A diferencia del famoso Rat Pack de uh-huh. otras épocas, y entre ellos estaban además Rob Lowe, Andrew McCarthy y Demi Moore, ¿no? Que entre esta película y St. Elmo's Fire, el primer año del resto de nuestras vidas, de Schumacher, pues son las películas en las que estos grupos de actores coexistieron, no todos en las dos, pero sí están, ¿no? Ya sabes, con estos circulitos que se unen y dicen cuáles combinan y cuáles no, son parte de esta generación de actores de aquella época.
La otra que nunca he visto es Heathers, no sé si tú la has visto, o esa es de después. Creo que es Winona Ryder más bien ahí en Heathers.
Es Winona Ryder, es muy buena, es muy, sí, muy buena, es muy interesante, pero es... Creo que es ya más noventera. Ahorita checamos, ¿sí?, el dato de qué año fue. Sí, a mí se me hace que... vamos a buscarla de una vez, porque si no, se nos va. No, es del 88, fíjate, con Christian Slater. Es mucho más ácida. Es una película mucho, mucho, mucho más ácida.
Siempre la he tenido ahí como pendientita.
¿Sabes qué? Vamos a verla y también a ver en qué momento platicamos de ella, porque súper vale la pena también.
A lo mejor con Mean Girls se pudo haber juntado.
Sí, podría ser, sí, totalmente. Hay esta complicidad entre compañeros y justamente de estos que quieren ver al mundo arder, ¿no? Entonces, creo que sí hubiera empatado muy bien, Ivanovich, ahora que lo estás mencionando.
A ver, pero no te gustan los musicales.
No, ¿quién dice que no? Me gusta muchísimo.
Oye, bueno, nada más para terminar esa listita de John Hughes. Sé que no tiene que ver con adolescentes, pero sí hay que mencionar Home Alone, creo que mi pobre...
Claro, claro. Y Planes, Trains and Automobiles, ¿no? Que también es una película sensacional. con Steve Martin y John Candy, que, me, uh-huh. que es también una de mis comedias favoritas de todos los tiempos, sin duda alguna. Este, creo que sí es una trayectoria importante la que tiene John Hughes y que sí termina marcando una época, ¿no? El hecho de que, insisto, haya inventado un suburbio para poner allá sus personajes, no que existieran ni nada, nada más que pues, les ponía el mismo nombre para los pueblitos en los que, estos suburbios en los que él presentaba sus personajes.
Oye, la otra que a mí me gustó mucho fue, ya mencionaste el reparto y los actores, pero me gustó mucho el casting, o sea, la decisión de ponerlos a ellos porque son muy diferentes físicamente uh-huh. de cada uno, ni siquiera no nos queda claro si están en el mismo año.
No, definitivamente no están en el mismo año, algunos ni se conocen, por eso las diferencias de tamaños, de edades, de aficiones, o sea, son cinco, prácticamente cinco desconocidos que se encuentran allí, que coincide que están en la misma escuela, pero que pues fueron por distintas causas que también se van revelando a lo largo de la película por qué llegó cada uno a ese momento de detención sabatina.
Eso me gustó mucho, que los ves muy diferentes y aún así logran encontrar esa unión ahí. La gran diferencia, creo que también, regresando un poquito a The Holdovers, o nada más para mencionarla, es que aquí el maestro, las figuras de autoridad, los dos adultos que salen, sí no se complejizan. Ellos sí se quedan en el nivel de cliché, en el nivel de nada más un estereotipo, es un mecanismo del
guión. Pero sí hay un cachito por allí, ¿no? Cuando ellos también tienen su propio momento de platicar qué es lo que esperaban cada uno de la vida.
Pues yo, sí,
pero la plática, pero es bonita, o sea, la plática, al final de cuentas, el intendente tiene como esa sabiduría, porque además es un intendente joven, ¿eh? No es el viejito que está arrastrando la escoba por allí, no, es una persona medianamente joven y que sí se les pone al tú por tú a los chamacos y también a los profesores en ese momento, ¿no? Entonces, cuando descubre que este profesor está haciendo algo indebido, que es revisar los archivos clasificados, ¡Ajá! ¿Qué está pasando acá, no? Y yo digo, no, yo quería cambiar al mundo. Le dice, no, tú no querías cambiar nada. Tú lo que quieres hacer un buen trabajo, con muy buenas vacaciones, y te estás dando cuenta que...
Es trabajo de verdad.
No solo es un trabajo de verdad, sino es un trabajo muy demandante por el contacto con estas personas. No, es que han ido cambiando y cada vez son personas. No, ellos están igual. Tú eres el que ha ido cambiando. Tú eres el que has ido cambiando a lo largo, dice, llevo 22 años dando clases, pues a eso, ese tipo. Y también la confesión de este intendente, del señor de la limpieza, que dice, yo escucho todo lo que dicen, leo lo que tiran, o sea, los conozco mejor de lo que ustedes se puedan imaginar. Así que también aguas con la persona con la que estén tratando.
Hay una película, estoy pensando en Parasite. Es decir, hay una película donde la gente que trabaja en la casa se entera de todo, ¿no? Parasite y Downton Abbey, creo que es lo que estaba pensando.
Así es. Óyeme, ahora la película arranca con una cita de una canción de David Bowie, de la canción Changes, que dice, sí. Y se abren las comillas ahí, dice, y estos niños a los que les escupes mientras tratan de cambiar sus mundos son inmunes a tus consejos. Ellos están lo suficientemente conscientes de lo que les está pasando. Y ¡pa! Explota como vidrio y nos lleva ahí la escena a ubicarnos en esa preparatoria, en esa mañana de sábado, con la voz en off de Anthony Michael Hall, que es el que... creo que es muy interesante, además, si la rentan o la ven o consiguen el DVD, después de que acabe la película, vuelvan a ver el arranque, porque ya después de todas las confesiones, todo lo que se muestra al inicio, los lockers y algunos lugares, tienen todo el sentido del mundo ya sabiendo ese contexto, ¿no? Es una de esas películas que te permite revisitarlas y irlas encontrando diferentes contextos. Ahora, la película, muy, muy en especial en Estados Unidos, sí se volvió como muy de culto, muy impactante, muy referida. Tanto así que hay momentitos que en Los Simpson, en Family Guy, en diferentes series y momentos se les hacen pues su pequeño homenaje, ¿no? El pequeño bailable que tienen ahí en algún momento en la biblioteca, en las charlas que tienen en círculo también en algún momento, el personaje de John Lennon levantando la mano cruzando el campo.
El mismo póster. Claro. El póster claro, ha sido claro. Muy replicado por centenas de personas.
Sí. Entonces, pues es una película que tiene todo ese impacto que me parece muy interesante. Musicalmente también es un retrato de la época. Está también curioso cómo algunas de las cosas que la hacen recordable, como la canción Don't You Forget About Me, que fue compuesta por Keith Forsey, él es el que hizo la música de la película. Se le ofrecieron a varios músicos para que la interpretaran, ¿no? A Billy Idol, a Brian Ferry, no quisieron, a una de los Pretenders, a Chrissy Hynde, y ella dijo, yo no, pero ¿qué tal si mi novio, que también tiene su grupo, un señor que se llama Jim Kerr, que tiene un grupo que se llama Simple Minds, y bueno, se volvió el número uno en popularidad en Estados Unidos, la canción Don't You Forget About Me, y por supuesto apoyó a que fuera mucho más conocido este grupo.
O sea, ¿la canción fue escrita para la película?
La canción fue escrita para la película, pero además se le ofreció, oye, Billy Idol, ¿quieres esta canción Don't You Forget About Me? No. Brian Ferry, no. Pretenders, no. Y cae en manos de Simple Minds, que hacen de verdad una fantástica interpretación, fantástica, y termina convirtiéndose en su canción más recordada.
Sí, no, y es muy, muy, muy icónica la canción.
Sí, entonces, pues está, la verdad que me parece que todo eso es interesante. Shermer, Illinois, es el suburbio ficticio que pone en sus diferentes películas. Salió en Vacaciones, salió en Se Busca Novio, en Ciencia Loca, en La Chica de Rosa y en Un Experto en Diversiones.
El Shermer viene de algún lado, pero ya no me acuerdo, en algún lugar lo había leído, que es el nombre lo sacó de algún lado importante, o sea, era algún...
Esa no me la sé.
Pero no esa me acuerdo no qué era. No me creo. Pues a mí me pareció, bueno, te digo, sí. Fantástica, o sea, no estoy bromeando, sí creo que debería estar recordada al nivel de los grandes clásicos del cine. Es de Okai, tiene la misma, ¿cómo se dice? Maldición, que todo el cine de comedia, de adolescentes, de todo el cine que no es serio y de dolor, que es visto un poco menos que grandes obras, pero de verdad sí. Como la forma en la que me impactó esta vez sí es muy, muy, muy importante.
Sí, y sí te invita a ver el resto de la filmografía de John Hughes. Totalmente. Sin duda alguna. Entonces es una buena puerta. Es creo que de las más serias en ese sentido. Oye, por cierto, otro dato curioso es que el propio John Hughes aparece en la película. Él es el papá de Anthony Michael Hall. Porque se ve este momentito en el que los van a dejar o los recogen los papás al inicio de la jornada de sábado que viven estos muchachos.
Oye, pero qué salvajada, a las 7 de la mañana tienen que estar, está bien que es castigo, pero oye. Sí.
Terminan castigando como el otro, hasta la familia, ¿no? Porque lo lleva la mamá y la hermanita, ¿no? Sí, termina siendo... ejemplar para todo mundo.
¿John Hughes salía en todas sus películas o solo en esta?
No, es el único ahorita que tengo yo ahí registrado que tenga su cameo.
Qué padre.
Sí, está divertido. Y te digo, fue muy al inicio de su trayectoria, ¿no?
Sí, pues excelente. Creo que, además, creo que sí dialoga muy bien con los que se quedan, The Holdovers. También se pudo haber llamado Los que se quedan.
Me robaste, diablos, me robaste el comentario. Iba a decir, se podría llamar The Holdovers, Los que se quedan, pero la otra no se puede llamar ni The Breakfast Club ni El Club de los Cinco.
No, espero que nada nunca en la historia se hubiera llamado El Club de los Cinco. Es lo terrible.
Pues sí, El Club del Desayuno, chin, no, está extraño. Que por cierto, la escena del desayuno pues es muy simpática porque también es parte de su personalidad lo que cada quien trae o no,
sí.
A quienes los llevan a la escuela y a quién no, quién de la familia los lleva a la escuela, tiene mucho más carnita la película de lo que parece.
Totalmente,
mucho, totalmente. Mucho más. Deja algunos temas ahí como posibilidades de lo que realmente esté pasando en cada una de estas familias, como algunas sí, claras y específicas y otras sugeridas, uh-huh. Que podrían pues ser así como inquietantes, me parece. Pero, pues, que al final de cuentas son... Así es, así, así son las cosas, desafortunadamente. Sí. No todo el mundo tiene el privilegio de tener un entorno familiar adecuado. Por supuesto, la familia perfecta no existe. La familia disfuncional es lo normal, pero hay de disfuncionalidades a disfuncionalidades, ¿no? Y de qué manera afectan justamente en esa etapa de la vida. Creo que esa es la parte que es interesante de esta. Oye, y yo tenía otro comentario nada más, ¿qué hacer? Porque Los que se quedan es también el título de un documental mexicano del 2008, que yo no sé si viste alguna vez, Ivanovich.
Sí, cierto, claro, sí.
De
sí,
Carlos
sí,
Hagerman sí, y de Juan sí. Carlos Rulfo.
Claro.
Buenísimo, buenísimo, sobre los temas de migración en nuestro país, de los migrantes mexicanos que van hacia Estados Unidos. Pero en lugar de ver qué pasa con los migrantes, la película trata, es el documental, es sobre los que se quedan. Claro. ¿A quién dejaste tu familia? ¿Por cuánto tiempo la dejaste? ¿Quiénes son? Por ahí uno de ellos hasta les deja unas reglas que son muy divertidas y muy, digamos, de experiencia de vida, ¿no? De cómo comportarse. Fantástica película. Los sí. que se quedan es también este documental de Carlos Hagerman y de Juan Carlos Rulfo del 2008, ya pues ya de hace 15 años, Ivanovich.
Qué buena mención, qué bueno que lo recordaste, ya no me acordaba de él. Pero sí, no, claro, ahorita que lo empezaste a decir, claro, totalmente. Sí. Hay que ver, a lo mejor está en Filmin Latino. Luego Filmin tiene cosas muy buenas y a ver si está por ahí, porque sí vale mucho, mucho la pena verlo. En general, Juan Carlos Rulfo me parece un documentalista increíble. A mí la del segundo piso del periférico me vuelve loco, ¿cómo se llama?
Sí, en el hoyo.
En el hoyo, cuando lo estaban construyendo. Es muy, muy, muy buen documentalista y sí, los que se quedan, búsquenla.
Sí, déjame ver si aquí puedo encontrar en dónde está. Y
a ver si está
en no está Latino. Disponible ningún, no está disponible ahorita en ninguna plataforma.
Escríbanle a Juan Carlos Rulfo en Twitter para que sí, se las pase.
Sí, 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 sí. Vale mucho la pena. Sí. Vale mucho la pena. Oye, mira, aquí hay otro comentario del Flaco Cachubi. Dice, la rola de Simple Minds se volvió un himno. Sí, más que un gran éxito, más que es todo lo que dijimos. Efectivamente, se volvió un himno generacional. Esta canción de Don't You Forget About Me, interpretada por Simple Minds. Y Gustavo Rodríguez, muchos saludos, Gustavo. Dice, saludos a Cinemanet. Muy buenos comentarios cinematográficos. Muchísimas gracias. Qué bueno que nos acompañes y nos des tu comentario. Gracias, Gustavo. Un saludo muy grande. Pues, Ivanovich, ahí están estas dos recomendaciones. Ya en un par de días en cine, Los que se quedan, de Holdovers, de Alexander Payne con Paul Giamatti. Y recordando esta película de The Breakfast Club, El Club de los Cinco, jamás estrenada comercialmente en México, pero que está a la renta en varias plataformas.
Y bueno, para seguirnos con los estrenos de esta semana, tengo bien poquitos esta semana, porque primero pues hago una filtración de qué les recomiendo y de por si eran poquitos. Están Los que se quedan en cines, además se estrena una mexicana que se llama El Rumi y otra película que se llama Con Todos Menos Contigo. Y en Amazon Prime Video se estrena la serie de El Zorro, que no tiene artículo, es nada más Zorro. Que yo tengo muchas ganas de ver, no sé nada de ella, no he visto trailers, no sé quién sale. Sé que Gael en algún momento iba a hacer una película del zorro futurista, por ahí estaba también Cuarón involucrado, Jonás Cuarón estaba involucrado, era una cosa muy loca, pero eso no es esto, esta es nada más una serie del zorro normal, según entiendo, y a mí me gusta mucho el zorro, es un amor que comparto con mi papá. Y
¡wow, qué padre!
Y pues nada, son las únicas recomendaciones de esta semana. Pero pues muchas gracias, amigos, por habernos acompañado. Hablamos de Los que se quedan ya en cines y de The Breakfast Club a la renta en varias plataformas digitales. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales y en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremiere con la E ahí al final. Gracias, adiós, despídete tú, Charlie.
Muchas gracias. Yo soy Charlie del Río, @CharlieDelRío o Charlie del Río Cine en algunas redes sociales y por supuesto en todos los espacios de Cinemanet. Cinemanet Plus es como nos encuentran ahora en las distintas plataformas de podcast. Muchas gracias por habernos acompañado en este esfuerzo entre Cinemanet y Cine Premier que se llama Crossover. Y nosotros les recordamos, bueno, gracias también a la producción de Beto Rosales, y les recordamos que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es vivo.
El crossover.